¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este viernes 6 de mayo de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río, ¿cómo estás?
Estupendamente.
Qué bueno.
Tú también, ¿no?
Estupendamente, sí.
Ya.
Estupendamente.
Está bien eso. Como día viernes.
Qué rico es viernes. Es una cosa muy buena el viernes.
Son realmente gloriosos los viernes.
Sí, son unos momentos felices. Como lo único bueno que está pasando en el país hoy día es que es viernes.
No.
Está difícil, yo no. La cosa, Matías.
Yo estoy mirando la mitad del vaso lleno.
Bueno, tú siempre. Está muy bien eso. No, pero reconozcamos que hoy día fue un día difícil. ¿No? Más allá de que uno pueda ser optimista, sí, sí, sí. Y siempre mirar las cosas, estoy lado positivo. Estoy. Sí, en general uno está optimista y siempre mirando hacia adelante, buscando un norte, sí. Ya, pero un día difícil.
Me vas a explicar luego por qué te pareció difícil a ti y yo te diré por qué estoy optimista yo.
Ya.
Estuve conversando con una persona.
Ya.
Que trabaja en una empresa, que es de lo mismo, pues que era nosotros, ¿no? Sí. Pero que trabajan muchas personas.
Una gran empresa.
Claro, él trabaja en una universidad donde trabajan, no sé, ¿quién sabes tú? Pero muchas personas, porque nosotros aquí somos poquitos, pues somos. Entonces, esta es una empresa grandota, trabaja mucha gente. Bueno, y me contaba que estábamos hablando, conversando cualquier cosa sobre. Una sobremesa, ¿no? Básicamente, sobre cómo ha sido la vuelta al trabajo.
Ya, presencial, digamos.
Y muchas pegas, mucho trabajo, la vuelta es de a poco, o sea, dos y tres, tres y dos, cuatro y no, dos y tres o tres y dos. Uh-huh. O sea, tres presencial o tres en la casa,
claro,
en fin,
tres,
eran varias.
Dos y tres.
Y en este caso, el señor me decía, este tipo me decía, mira, el trabajo, donde yo trabajo ha sido en los trabajos que se puede. A ver, pero interesante, los trabajos, por ejemplo, tecnológicos, de sistema,
claro,
eso ni han vuelto y ni quieren volver y no sabemos si es necesario que vuelvan.
Claro.
Porque
lo pueden hacer desde su casa.
Claro.
Pero o donde quieran.
Claro, los trabajos más de gestión, de estar ahí, de equipo, bla, 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 este 3 y 2 o 2 y 3. Y donde trabajaba él era 2 días en la casa, o donde fuera, no en la oficina de esa empresa. Y dice que la gente, que libremente toman el que quieren, y que lo, mira qué inteligente, cómo se acomodan las cosas. Las personas solían, sobre todo los más jóvenes, que son más Vivaldi, y menos con esta cosa así tan cuáquera, el trabajo por el trabajo, ¿eh? Uh-huh. Los tomaban los lunes y los viernes.
Toda la razón.
Entonces era un fin de semana larguito.
Sí.
Y trabajaban presencial martes, miércoles y jueves, viernes, donde fuera que estuvieran. Piensa que hay mucha gente que vive en Santiago y que es de provincia.
Sí.
Gente que vive en Rancagua, sí, que vive en Mue, que vive en Viña, claro, que puede vivir a una hora. Oye, gente está por las distancias, claro, no creo que Punta Arenas venga por la semana, no, pero gente que puede ser hasta Talca, ponte tú, perfectamente.
Sí, pero dejar todos los días de Talca.
Sí, es sacrificado. Sí, pero sí, los Andes, San Felipe, anda, o sea, miles de
Quillota.
Bueno.
Calera.
Pero imagínate qué rico para un profesional de 30 años. Que trabaja en esta empresa X, que es grandota, y te dice, ya usted, compañero, puede trabajar viernes y lunes. Es otra calidad de vida.
Sí.
Otra calidad de vida porque te puede ir el viernes, jugar la noche y viernes de mañana. Igual trabajando fuerte, pero hasta las 5 de la tarde y está en tu hábitat. No tienes que viajar a Santiago, que es cansador, agotador. Yo en el canal trabajo con gente que viene por el día.
¿Desde dónde?
Bueno, hay una...
De las ciudades que no...
Claro, hay uno, por ejemplo, que me suena esto, el Mue, viene todos los días. Vienen agotadores. Bien cansador.
Sí, porque además te tocan esos tacos de las mañanas y las tardes, que son tremendos.
Imagínate lo que es para esa persona, me imaginé, poder hacer la pega viernes y lunes en el Mue. Sábado y domingo con su familia, sus hijos viven allá, y después viene también... Se acomoda la cosa, se acomoda inteligentemente, se acomoda. No todos han vuelto ya presencial, y trabajos no van a volver presencial.
Fantástico.
Eso es como la crónica urbano-sociológica laboral que quería hacer hoy día. Un aporte conceptual.
¿Tú sabes que en Estados Unidos?
Volvemos con los conceptos.
En Estados Unidos, estaba leyendo un artículo al respecto de eso. Hay récords de renuncias.
Ah.
De renuncias. Y sobre todo también en las poblaciones más jóvenes, justamente de personas que quieren, buscando trabajos donde puedan teletrabajar o donde puedan tener mayor flexibilidad. Y hay un problema porque hay mucha oferta de trabajo en Estados Unidos. No hay problemas de cesantía. De hecho, hay cualquier cantidad de oferta de trabajo, pero está costando llenar esos cupos y hay muchos altísimos índices de renuncias.
Me lo habían mencionado. No he leído ese artículo que me dices tú, pero lo había escuchado. Pero, José, cuando uno tiene más cercanía con una generación de jóvenes que están en el mundo laboral, uh-huh, en la búsqueda de, qué sé yo, gente saliendo de las universidades, que pueden manejar opciones, no todo el mundo puede manejar opciones. Me contaba una persona que a las empresas tradicionales les está costando un mundo
retener talento.
No solo retener,
atraer.
Atraer talento, atraer gente. Es decir, van y buscan su target en tal y cual escuela, en tal y cual universidad. Uh-huh. Pero esos muchachos de esas, los mejores, qué sé yo, o de esa universidad que han buscado, le dicen, no, gracias, tu empresa me da estabilidad, precio o salario similar, pero estabilidad a los 25 años no es lo que busco, por salario es el mismo, pero entonces viene la oferta de otras cosas. Deja que te cuente que escuché el otro día. Una empresa, no la voy a nombrar porque no he leído yo el contrato, por lo tanto no tengo plena certeza, por lo tanto no voy a cometer las patas de... Pero tengo confianza que lo que me dijeron es así. Vacaciones, escúchame bien, ilimitadas. ¿Me escuchaste bien? Yo no sé si todo es pagada. Buena pregunta. Sí,
súper buena pregunta si son pagadas.
Pero ya, pero no pasa nada. Yo, lo que pasa es que...
Que si te las tomas y todas...
Te va a ir mal. Ese es el punto. Y la autorregulación, sí, porque si te va a ir todas, quedas fuera de tu equipo, que no cumplís tus metas.
No,
yo creo
que no va a estar tan contento el jefe tampoco.
Claro, porque no voy a cumplir tus metas, porque no te voy a enchufar nunca en la pega.
Nunca.
Esa es una suerte de regulación. He visto empresas, con mis ojos,
ya,
me han contado, donde trabajan millennials, que yo, con máquina de cerveza, expendedora de cerveza.
Claro, tampoco te las tomáis muy seguido.
Pues. Libre, gratuita, abierta.
¿Y de calidad?
Sí, hay libros que le sirven todas las micros, pero también tiene que haber una autorregulación, porque sí, te imaginas que hay uno que se pone a tomar en Marte a las 10 de la mañana, claro, obviamente.
Igual yo creo que lo miran no tan
pues,
felices.
Pues claro. En máquinas de helados, mesas de ping-pong.
Sí.
¿Qué sé yo?
Interesante, ¿sabes que hay una cuestión?
Puedes un mes al año trabajar desde donde tú quieres completo. Es decir, tú te puedes ir a, no sé, si eres de Punta Arenas y te vas a Punta Arenas un mes completo y trabajas desde allá un mes sin venir. Son formas de atraer que están teniendo las empresas para poder captar mejores profesionales.
Porque además tienes la competencia muy fuerte del emprendimiento, que está muy, muy arriba. La gente joven tiene muchas ganas de emprender. Hubo una generación en Chile, hubo un momento en Chile que hubo muchos emprendedores, se crearon muchas empresas. A estas empresas les empezó a ir muy bien, a las empresas chilenas, empezaron a expandir, por el continente. Entonces era muy atractivo para la gente joven trabajar en estas empresas, que además te daban la posibilidad de viajar, conocer otras partes. Pero de un tiempo a esta parte, los millennials también, que yo creo que hay un cambio de mentalidad ahí, están muy interesados en emprender, en crear ellos sus propios negocios. Entonces también está cambiando la dinámica y la estructura del trabajo, sobre todo a ese nivel, en Chile.
Así
entonces,
es.
Claro, las empresas se tienen que poner a tono y buscar los métodos para atraer a esta gente, porque las necesitan también.
Tal cual. Así que, para las empresas tradicionales no está fácil. ¿Qué ofrecen?
Claro.
¿Qué ofrece salvo un sueldo y estabilidad? Sí. Oportunidades, ambiente laboral,
claro,
es muy importante.
Crecimiento, planes de...
En muchas de estas empresas, estos cabros más jóvenes, hay un 13º sueldo,
sí,
en muchos casos.
Oye, no solo la gente tan joven, hay gente más mayorcita que también le gustan los beneficios, quisiera esos beneficios.
Yo con la mesa ping pong, otros con la
máquina de cerveza. No, yo ahí yo no tomo cerveza, así que no sería eso, pero pueden haber cosas que te atraigan finalmente.
Sí,
yo no tomo cerveza, eso es verdad, no me gusta, nunca me ha gustado.
Un canasto para no chorrear.
No me gusta la cerveza. Ahora, una copita de vino, quizá.
Que no nos metamos en ese jardín, 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
sabe de trabajo ilimitado. Sí. No vacaciones ilimitadas. Sí. Trabajo ilimitado. ¿Qué mesa de ping-pong? Mesa de trabajo solamente. Sí. ¿Qué máquina expendedora de cerveza? Expendedora de noticias. Expendedora de titulares.
No, además. Es Enrique Javier es la amalgama perfecta entre estupendo trabajador y emprendedor. Tú sabes que es un emprendedor consumado.
Sí. Él es un startup en sí.
En sí mismo.
O sea, Enrique, startup Java.
Tal cual.
Oye, Matías, estaba anotando todas las cosas que tú dijiste.
¿Cuál fue la que más te gustó?
Aparte la máquina de cerveza, sí. Obvio.
No, pero eso no es antiguo. Antes.
¿Es antiguo?
Es antiguo. En varias agencias de publicidad habían bares.
Y lo que para ponerse más creativo.
Exacto, claro. Y a mí lo que una vez me sorprendió, una vez tuve la oportunidad de conocer una universidad.
¿Ya?
Donde
¿en Chile?
Había, no. Ah. Donde habían bares en la libre disposición, como en los VIP de los hoteles. Uh-huh. Es decir, tragos que estaban dispuestos con hielo, vasos y no sé qué. Y
¿gratis?
Gratis.
Y de calidad.
¿Podrías ponerlo aquí? Yo creo que no se acabaría. Yo creo que duraría una vez.
No vi, estuve tres días en la universidad, no vi a nadie ni medianamente pasado.
Mira.
Sí. Otra mentalidad, eso sí.
Sí, sí.
Y pregunté por qué. Y un profesor de la universidad me contó que se habían dado cuenta que los bares en espacios sociales se creaban las mejores investigaciones universitarias. Suiza.
Ay, qué tal.
Pero bueno, esa es como
la. A eso han llegado los suizos.
A eso han llegado.
Los
suizos se te pierde la billetera, salen las noticias en la noche buscando al dueño. Claro.
Pero bueno.
Claro, dice, bueno, se ha perdido esta billetera, por favor, sí.
Pero siempre, pero siempre hay que mirar allá.
Y se te pierde con Luca y aparece con Luca con los intereses.
Lógico.
Te cargaron el IPC. Sí.
Pero ¿cómo lo partiste?
Que acá sería cualquier cantidad de plata.
¿Cómo lo partiste diciendo que es Suiza, güey?
Bueno, pero allá está, Matías. Uno tiene que pensar grande. Uno tiene que pensar en grande porque cuando ya llega a la mitad, la gente queda boquiabierta.
Y te acuerdas que en un tiempo nos sentíamos como los suizos de Sudamérica.
Ya. Bueno, vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric profundizó sobre esta idea de la necesidad de un acuerdo contra la violencia y la seguridad, la que planteó ayer tras el crimen del carabinero Brent Rivas en Chillán. El mandatario detalló que se debe avanzar en infraestructura deportiva e iluminación con el fin de potenciar la reinserción social. Desde la oposición aseguraron estar disponibles para este acuerdo, pero algunos personeros se mostraron sorprendidos, incluso acusaron al presidente de improvisación y le solicitaron formalizar este acto. Y hasta ahora el Pleno de la Convención Constitucional vota los distintos artículos de la Comisión de Sistema de Gobierno. Dentro de esto ya pasó al borrador de la nueva Constitución las atribuciones que tendrá la Cámara de las Regiones, que estaban contenidas en el artículo 28, donde también se aprobaron los incisos 1 y 2, que norman la convivencia que tendrán la Cámara de las Regiones y el Congreso. Los detalles los vamos a ver más adelante junto a Paula Catena. Y al menos 4 muertos y 13 personas desaparecidas dejó la explosión registrada hoy en el Hotel Saratoga de La Habana. Según reportaron las autoridades cubanas, mientras la prensa oficial señala que también hay 19 heridos. Estos datos fueron dados a conocer a través de la cuenta de Twitter de la presidencia cubana, donde indicaron que las investigaciones preliminares confirman que la explosión se produjo por una fuga de gas. Y una remontada épica del Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Lo perdían 2-0 frente al Empoli, pero reaccionaron y con gran fútbol lo dieron vuelta para ganar 4-2 con gol de Alexis Sánchez en los descuentos. El delantero nacional entró en el minuto 80 y cerró el partido con el gol.
Qué bueno por Alexis.
Minuto 80.
Seco.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a usted. Muy
bien. 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Cuéntanos, hija mía, ¿por qué es un día tan malo?
No, porque tenemos el paro de los camioneros. ¿Viste las imágenes de las bencineras en el sur de Chile? Impresionante. A la hora del almuerzo estaba viendo el canal 24 horas.
Ay, qué bueno.
Un estupendo canal, fantástico. En Hualpén, los tacos eran kilométricos, Matías. Esto por el paro de camioneros y el anuncio de ENAP de que le quedarían apenas 5 días de suministro si es que esta situación no se resuelve. Después, sumémosle el IPC, altísimo, el más alto desde 2004. Sí. Sí, sí. Sabemos cómo eso impacta en los bolsillos de todos. Y bueno, todo el tema de la seguridad que sigue preocupando, que han habido avances por tratar de llegar a un acuerdo, pero sin nada todavía muy concreto, lo que finalmente termina diluyendo un poco. O sea, yo creo que a la larga se va a lograr, pero esto tiene que ser más o menos rápido y uno no ve tanta celeridad. Y para coronar, los camioneros están pidiendo ahora como obligación, mientras se tramita este estado intermedio, que se declare el estado de excepción en la macrozona sur, o si no, no van a deponer el paro. Por lo tanto, obviamente las negociaciones se complican a un estado que es súper crítico y que, ¿cómo lo resuelves? Lo resuelves poniendo el estado de excepción, o sea, en el fondo claudicando la exigencia de los camioneros, o presentando una ley de seguridad interior del estado, lo que también supone consecuencias políticas no menores. Entonces, yo creo que es un día bastante difícil en términos políticos y económicos para el país. No significa que esto va a ser permanente, pero obviamente son luces de alerta y alarma no menores.
Sí. No, todo lo que planteaste yo lo he visto y también me produce esa inquietud, y creo que a buena parte de la población. Lo interesante es que no estamos remando, o no estamos a la deriva en mar abierto, digamos, sin motor. Yo siento que desde el momento que el presidente de la República y su contraparte, la oposición y la política, porque todos los problemas que tenemos hace mucho tiempo son fallas de la política. No son necesariamente fallas de un político o de estos políticos o de estos gobiernos. La política no está teniendo tracción, no está rascando donde pica, no está haciendo la pega de escuchar qué es lo que está queriendo la gente y, de alguna manera, trabajar en función de eso con la responsabilidad de hacer lo que se puede hacer. La política está como un perro que se muerde la cola hace mucho tiempo, o intenta, y se da vuelta en sí mismo con problemas de sí mismo, con querellas de sí mismo, y es como un negocio, es como un club. La política se transformó en un club que se escucha a sí misma, y es complejo cuando el club no se oxigena. Porque los que están afuera del club dicen, mire, oye, yo también yo pago las cuotas, déjenme entrar.
Claro, por supuesto.
¿Te fijas? Y aquí yo veo una voluntad de cambiar. Es la voluntad, yo tampoco quiero decir con esto que ya estamos. Es la voluntad y es la idea de legislar.
Ahora que voluntad.
Esto es como un malón. Ahora invitamos a un malón, el presidente, que es el dueño de casa, en este caso invito a un malón.
Sí.
Vamos a ver con qué se pone cada uno. Y eso va a determinar, porque si llamo un malón y no hay nadie que ponga música, ni nadie que lleve algo para comer o tomar, el malón es re malo.
Sí, lo que pasa es que el malón es re malo si nadie lleva nada y nadie quiere ir, pero es aún más peligroso, o sea, más fome el malón si en la propia casa del que está organizando el malón, los hermanos escucharon la tele y se fueron. Y ya hay voces dentro de la coalición de gobierno, que son dos. Obviamente, nuevamente se ven estas trizaduras que hay en el oficialismo respecto a qué hacer, porque si bien el socialismo democrático ha dicho que no hay complejos en incorporar a las Fuerzas Armadas si es necesario avanzar en estos acuerdos, incluso hacer indicaciones a la ley de infraestructura crítica que presentó el presidente Piñera, tienes por otro lado a la Prodignidad, donde no hay mucha claridad, donde claro, entienden que hay que hacer algo, pero que están sumamente reacios, y lo han dicho públicamente, a avanzar en esa línea. Pero entonces es complejo.
Eso no es del todo malo, porque empezamos a saber cuántos pares son tres moscas, pues.
Sí, pero necesitamos que sea un acuerdo nacional, no que te estén tirando para el otro lado.
Pero espérate, porque si vamos a volver al ejemplo del malón. Primero, el dueño de casa, como dicen hoy día, alguien sacó casa.
¿Quién sacó casa?
¿Va? ¿Ok? Ya, el presidente se sacó casa y la puso. Sí. Listo, el dueño de casa tenemos. Después hay otro por el grupo WhatsApp que dice, mira, yo ya no parla, un parlante que tengo, buen parlante. Okay. Listo, el otro lleva los chispop y otro lleva
la Coca-Cola. La gaseosa.
Lleva la bebida cola.
La gaseosa, claro.
Y
Y resulta, como dices tú, que hay alguna guafita o que dicen, no, compadre, no, no compro. ¿Cómo va a estar de malo?
Papá, no le prestís la casa, va a estar súper fome.
Claro, va a estar malo, porque la verdad que no prendió. Yo estuve mirando el grupo
el WhatsApp. El display y era malo,
no, todo claro. Todo mal. Bueno, ok, eso no van a ir, se van a bajar. Pero cuando empiezan a llegar a las 10, 11, 12 de la noche, los que dijeron que iban, y empieza a prender, y empieza a ponerse buena, y la verdad que la playlist no era tan mala, y que empieza a correr ahí algo para picar, algo para comer, claro. El que se va mirando de reojo y dice, a ver, ¿para qué me voy a irme?
Si está si buena.
Si se está poniendo bueno. Entonces, ojalá. Yo, a ver, pongámosle nombre. Uh-huh. A este acuerdo del Partido Comunista y el Partido Republicano, ¿tú crees que van a ir de buena gana?
No van a ir.
Después déjame contarte una historia al respecto que estuve reportando. No van a ir de buena gana, pero cuando sientan que se quedan fuera, más les vale entrar, porque tiene costos quedarse afuera. El problema es que si alguien no se saca a casa, no hay malón. Sí. Y por eso yo estoy optimista. No quiero decir que con esto ya la hicimos, no. Pero ya hay una buena. Yo voy a volver
a
un punto. Nosotros nos cayó del cielo una oportunidad enorme. Hay una generación de políticos de otra saca y con otro cableado, con otro formateo, que son adversarios políticos que conversan, se tienen confianza y hasta un grado de amistad. No perdamos esa posibilidad porque, y le voy a poner nombre y apellido, Gabriel Boric, Jaime Belolio, Javier Macaya, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Guillermo Ramírez, te nombré seis porque se me vinieron a la cabeza, pero hay varios más. Y me cuentan que empieza a entrar Gonzalo Winter, que miraba de reojo, que ya ha entrado a algunas reuniones, en plan B, no en acuerdo. El Frente Amplio, los primeros días, aquí me voy a pasar de al malón del lado, no al malón por seguridad, sino que al del plan B por la Constitución. Sí. ¿Qué vamos a hacer para el 4 de septiembre de la noche si gana el rechazo? No hay una hecatombe. Hay una catombe si no nos ponemos de acuerdo y no tenemos un plan. Se está diseñando un plan. Ya se están haciendo reuniones en el Congreso Nacional donde están yendo desde el socialismo democrático hasta la derecha clásica, la derecha tradicional o antigua. Y los muchachos de los lados, de los bordes, no están yendo. El Frente Amplio miró desde lejos y hay algunos que están preguntando a qué hora empieza la música.
Claro.
Y eso me lo contaron. Me voy a arriesgar a que Gonzalo Winter, con quien yo trabajo los domingos, me desmienta, pero me dice una buena fuente que Winter ha sido el primero que está empezando a parar la oreja y decir, en una de esas me quedo. Está empezando a producirse eso, porque saben, mira, lo que ocurrió el otro día fuera de la posta central, que lamentablemente le ocurrió al presidente Boric, yo creo, esto es una hipótesis, chamullo mío, una interpretación, cuando le gritaron por ir a visitar una chiquilla que balearon, que fue como presidente de la República, acompañar a la familia, y a la salida lo funan, y le gritan asesino al presidente Boric, no solamente es inaceptable, que eso es evidente que es inaceptable, sino que yo tengo la sensación de que el presidente Boric en ese momento tiene que haber pensado, esta gente que quiere odiar, que quiere romper, que quiere quemar, que quiere tirar todo al tacho, no distingue si yo me llamo presidente Piñera o presidente Boric. Entonces la verdad que, ¿vale la pena seguir prestando ropa a esta gente? ¿O mejor me uno con aquellos razonables que piensan distinto a mí? Y ese tipo de cosas van marcando rumbos. En fin, 7 de la tarde con 23 minutos, está haciendo una.
Nada personal. Y hoy ha sido un día, bueno, que ya el día clave da como monos, porque todos los días son clave, pero hoy día se votaba el último informe de sistema político en la convención, un día muy importante porque como se ha conversado y es más o menos transversal, es básicamente el corazón de esta constitución. A esto se suma además todas las últimas encuestas donde el rechazo, y en eso coinciden todas las encuestas de distintas tendencias, incluso políticas, las empresas, que el rechazo se estaría imponiendo. Y estas conversaciones que tú hablabas de la importancia de tener plan B. O sea, la Constitución se ha tomado por todas partes la agenda, y estamos en este momento al teléfono con Jorge Correa Sutil, constitucionalista y también miembro de Amarillos por Chile, quien ha estado bastante activo en la discusión, sobre todo pensando qué pasa después del 4 de septiembre. ¿Cómo estás, Jorge?
Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Don Jorge, buenas tardes.
Don Matías, ¿cómo está usted?
Bien, pues tanto tiempo.
Oiga, no tenemos... claro que soy vocero, hablo por mí mismo nomás, no soy vocero de Amarillos por Chile.
No, pero eres miembro.
Sí. Ya, sí. Pero hay unos voceros, digamos, que hablan por Amarillos de Chile. Yo no lo soy.
Ya. ¿No? Ya. Tanto tiempo que no lo teníamos en la radio, señor Correa.
A su orden.
Ya. ¿Cómo está viendo la cosa? Partamos de general a particular. Porque yo soy de los optimistas, de los giles, de los ingenuos, de los que ven luces en las complicaciones, que son evidentes, porque soy ingenuo, pero no tan leso. Veo nubarrones, pero también veo algunas luces de chispazos de esperanza de cosas que estábamos hablando hace un rato, de que se puedan juntar, de que puede haber acuerdos para seguridad, acuerdos para plan B en el caso que gane el rechazo. ¿Cómo estás viéndolo?
Bueno, con los mismos ojos tuyos, Matías. Yo veo a un presidente que dice, mire, yo tengo que ponerme en todos los escenarios. Veo un presidente que convoca, habla con el presidente de la UDI. Vamos a necesitar mucha unidad nacional y yo estoy cada vez más decepcionado de lo que está haciendo la convención y creo que lo que nos esperanzó, que fuera el pivote de la unidad nacional, que era el texto constitucional, yo creo que no lo va a hacer, o sea, definitivamente no lo va a hacer. Es un proyecto altamente ideológico, es un programa político. Las constituciones para unir tienen que ser mucho más sobrias, mucho más modestas, tienen que fijar más bien reglas procesales para ver cómo resolvemos las diferencias y no intentar imponer una de las tantas visiones políticas que conviven en la sociedad. La constitución no es para escribir el sueño de Chile que yo tengo, es para decir, oye, como tenemos sueños distintos sobre Chile, y tenemos que ponernos de acuerdo, estas son las reglas procesales que vamos a seguir para resolver nuestros problemas. Vamos a tener elecciones por cada tantos años, así va a estar el Congreso y el presidente, en fin, esas cosas. Yo creía que una constitución solo podía unir en esa concepción, pero tenemos una constitución muy ideológica y tenemos una constitución muy detallada, una constitución que es un programa político y que es muy reglamentaria.
¿Una mala constitución?
Tenemos una muy mala constitución. Ya yo la llamaba hoy en la mañana en el Mercurio una constitución obesa, una constitución sobreabundante de grasa, de cosas por las que regulan cosas que nada tiene que regular una constitución, porque son muy cambiantes y porque podemos cambiar de opinión. ¿Por qué vamos a escribir en la constitución que tenemos que privilegiar las cooperativas? ¿Por qué tenemos que escribir que tenemos que tener relaciones privilegiadas con América Latina? Todas esas cosas cambian en el tiempo, todas esas cosas las circunstancias las hacen cambiantes, el gobierno que entra las hace cambiantes, no tenemos para qué escribirlas en la Constitución. Se proponía que la organización de notarios, la fe pública, digamos, el servicio de la fe pública, iba a pasar a la Constitución. ¿Por qué esas cosas van a quedar en la Constitución si son cosas que pueden ser efímeras, que nos pueden entusiasmar hoy y desentusiasmar mañana? Estamos rigidizando un modelo, una opción, una de las tantas. A lo mejor son ideas muy inteligentes, pero no suenan inteligentes hoy y son para solucionar los problemas de hoy.
Jorge,
las soluciones son para prolongarse. Sí.
Jorge, si existiera, se consolida un compromiso, sobre todo pensando en la clase política, de que si gana el rechazo, igual va a haber una nueva constitución, se va a buscar un camino, un plan B. ¿Con esa seguridad tú en este momento votarías rechazo?
Mira, yo voy a tomar la decisión
porque
cuando
está bastante bien escrita la Constitución, ya que no queda mucho.
Voy a tomar la decisión primero porque quiero leerla en conjunto, digamos, quiero leerla de corrido. Esa es una primera cuestión, porque están pasando cosas, hoy han pasado cosas muy importantes. Y en segundo lugar, porque quiero ver los escenarios posibles. Yo creo que tu pregunta es muy inteligente. Uno no vota una constitución simplemente porque es buena o mala. Vota escenarios de decir, mira, esto es mejor que la alternativa B. Y la alternativa B está, de alguna manera, por conformarse. Y yo creo que lo responsable es ponerse en ese escenario, que es un escenario posible, y se ve cada vez más probable, pero en fin, aunque no fuere altamente probable. Y construir una buena alternativa en esa opción, digamos.
Jorge, si yo te pusiera a una suerte de juego, ¿qué es lo que hoy día te haría, con lo que conocemos hoy día, qué es lo que hoy día te haría votar apruebo, lo que más te atraería a votar apruebo y qué es lo que más te atraería a votar rechazo?
Bueno, yo creo que el apruebo depende fuertemente del como decía recién, del escenario alternativo. Si en el escenario alternativo es caótico, es un enfrentamiento, bueno, uno puede votar una muy mala constitución.
Perdón, y déjame parar un segundo. ¿Y tú ves esa posibilidad?
Depende también en parte de las normas transitorias que no están escritas. Le van a entregar a la Cámara y al Senado actual capacidad de reformar algunas cosas del texto constitucional o la van a hacer rígida hasta que no entre en funcionamiento. Eso para mí es importante. Ahora, ¿por qué voy a votar rechazo? Bueno, tengo muchas razones que me hacen muy crítico del texto constitucional. Hoy día se ha aprobado, por ejemplo, en el régimen político, bueno, desde luego se hace desaparecer un Senado que yo creo que ha aportado muchísimo a la política chilena. Basta ver la historia para darse cuenta de eso. Pero dos cosas han pasado. La primera es que se aprueba que a los parlamentarios se les puede revocar el mandato. Esa es una forma que no está reglamentada en la Constitución, por lo tanto va a quedar reglamentada en la ley. Ustedes imaginarán que precisamente la mayoría va a ser partidaria de que se le revoque el mandato de una manera que sea más fácil revocarle el mandato a la minoría. Y luego la revocación del mandato típicamente va a recaer sobre los parlamentarios minoritarios, pues. O sea, si la ciudadanía puede revocar el mandato, uno puede pronosticar fácilmente de que le van a revocar el mandato a la minoría. Y por lo tanto vamos a tener un parlamento solo de mayoría. Y esa cuestión no es una democracia. Entonces creo que ahí han cometido un error grave. Segundo problema que ocurre hoy. Entiendo, esto habría ocurrido hace menos de una hora atrás, pero entiendo que ha quedado sin regulación el desacuerdo entre la Cámara de las Regiones y la Cámara de Diputados. Entonces, esa es una cuestión que no puede faltar en la Constitución. La Constitución queda coja, y cuando digo coja no digo con un dolor pequeño en el pie, digo sin un pie, sin uno de los dos pies, sin una regla de esa naturaleza. Porque tú comprenderás, Matías, que si no, esa regla no existe, el conflicto entre la Cámara y el Senado es una disputa que puede provocar muy fácilmente, puede caer muy fácilmente en la violencia social, porque no hay salida. Ahora, si eso se regula en la ley, bueno, es muy improbable, primero, de que haya un acuerdo entre la Cámara y el Senado respecto de cómo se va a resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. O sea, la posibilidad de un acuerdo de aquí en más es muy difícil. Porque los propios actores están discutiendo sus atribuciones. Y si el acuerdo queda en la ley finalmente, bueno, el legislador siempre puede hacer las cosas distintas a como la ley lo establece. El legislador, no, la ley no obliga a la ley. Entonces, en cada discusión de la ley podría cambiarse esa regla. Y alguien le dijera, no, pero esto es ilegal. No, pero ¿cómo va a ser ilegal si a mí la ley no me obliga? El único lugar donde puede estar cómo resolver los acuerdos entre la Cámara y el Senado es en la propia Constitución. Y eso no quedó en la Constitución, pero Jorge, a menos que cambien el reglamento.
Eso cabe para todo. O sea, por ejemplo, en el tema del precio justo que se estableció para las expropiaciones, que también se establece que el precio justo lo va a determinar una ley. Por lo tanto, cada Congreso, cada Parlamento podría establecer lo que es un precio justo según las circunstancias de cada periodo.
No, porque eso ya quedó en la Constitución.
Pero quedó que era precio justo, no quedó lo que era el precio justo en la Constitución.
No quedó lo que era el precio justo.
Eso se establece por ley. Por lo tanto, la ley puede cambiar según cada... ¿no?
Son los tribunales los que deben establecer qué es lo que es el precio justo. O sea, se tiene que crear una jurisprudencia. Ahora, eso puede tomar tiempo y pueden haber sentencias contradictorias con un problema serio de igualdad ante la ley, pero finalmente debiera estabilizarse un criterio de lo que es el precio justo.
En otras
a la larga.
Sí. Jorge, en otras materias, por ejemplo, que se están discutiendo, algunas pasaron a plenario, otras están por entrar a plenario y verse, no sé si se discutió hoy día, por ejemplo, en materias de desarrollo económico que para Chile son claves, por ejemplo, la minería, lo forestal, pero la minería donde se obligaría a que el Estado sea accionista mayoritario de cualquier proyecto, de la minería metálica, de la no metálica, tiene que ser el Estado. Ese tipo de cosas, ¿a ti te parece que pueden atentar contra el desarrollo futuro de este país o crees que se puede arreglar eso por el camino?
Entiendo que esa es una propuesta.
Sí, todavía no está en pleno.
Fuertemente eso, pero entiendo que esa es una propuesta de la comisión.
Sí.
Y que todavía no pasa al pleno.
Pero esas cosas hay que conversarlas antes de, porque si no después ya están.
Sí, pero yo apostaría que el pleno va a rechazar una norma de esa naturaleza.
¿Por qué? ¿Porque parece que es inviable o que le puede causar un daño grande a la economía y al desarrollo
social? Porque claro, porque además el Estado no tiene la capacidad hoy día, y porque en expropiar, digamos, se nos iría buena parte de los recursos públicos y entonces las garantías del derecho a la vivienda y a la salud y a qué sé yo, se nos van al tacho, digamos.
Ahora, lo que sí fue aprobado por el Pleno fue el artículo 21, que es el de derecho a las tierras, territorios y recursos, donde el Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general.
Mira, yo tengo ahí dos opiniones, digamos. Uno, me parece que la idea de un catastro de las tierras indígenas resulta fundamental, y yo creo que el Estado ha demorado muchísimo y ha sido muy titubeante y cizallante en hacer ese catastro. Y si tuviéramos ese catastro y el Estado y hubiera un acuerdo político amplio, estable, de decir, mire, estas son las tierras indígenas y no otras, y a mí me parece que no sería negativo que esas tierras se expropiaran. Y no esperar que el propietario las venda, lo que significa también todo tipo de violencia para que el propietario las venda y el propietario, algunos propietarios se sientan fuera de sus tierras y dicen yo voy a esperar hasta que el precio suba hasta la eternidad, el Estado tiene que comprarme y como tiene la presión para comprarme, yo espero y me pagan precios por sobre el mercado.
Pero esto abre la posibilidad para que se reclame tierras desde Yapela hasta, no sé, Magallanes.
Bueno, espérate un poco. Yo creo que si el Estado hace el catastro, ¿ya? Y tenemos un organismo público confiable que haga ese catastro, no debiera ocurrir lo que tú estás señalando, Josefina. Eso no es lo que el artículo establece. El artículo dice que tienen derecho a sus tierras. Y no define lo que sean sus tierras. Si hubiera dicho a las tierras conforme a un catastro que hará tal organismo del Estado, a mí la norma me había parecido muy bien. Pero dice sus tierras. Y luego dice se hará un catastro. Entonces, no queda claro si el catastro si las tierras se limitan a lo que el catastro establece. Entonces vamos a quedar abiertos al ejercicio de la violencia nuevamente porque lo que sean sus tierras va a depender de la presión política y de la presión violenta que hagan los pueblos originarios. Y lo segundo que me parece muy negativo es el inciso final de ese artículo que establece que los pueblos originarios tienen derecho a sus recursos tradicionales o algo así, dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son recursos tradicionales? ¿Y qué son recursos? ¿Los recursos incluyen las tierras? Porque si incluyen las tierras y estamos hablando de lo tradicional, entonces sí, Josefina, se produce lo que tú señalas.
Lo que dice específicamente es, conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva.
Pareciera que no son los territorios o los territorios no es lo mismo que las tierras. Aquí hay un lenguaje siempre
claro, recursos puede ser el agua, puede ser un montón de otras cosas también.
También.
Ya, pero también. ¿Qué espacio de, algunos dirán, qué caja de Pandora abre todo esto, que es tan interpretable y que si la interpretación cae en un mal terreno puede sembrar una dificultad muy compleja para la convivencia nacional?
Y sobre todo porque mientras se mantenga abierta, si se interpreta, podemos tener una mala interpretación o una buena interpretación. Claro. Pero es muy probable que no se interprete por mucho tiempo. Y eso va a dejar abierto a todo tipo de uso de presiones políticas o uso de la fuerza para que se interprete del modo A o del modo B. O sea, estamos alentando, la incerteza alienta el ejercicio de la fuerza.
Bueno, son varios los temas. Tendremos que esperar un borrador y que los expertos, que fueron tan ninguneados en algún momento, tan vilipendiados y tan dejados de lado, nos ayuden a los que no somos expertos a leer ese texto armonizado al final, y vamos a confiar en expertos de aquí, de allá y de más allá, que nos vayan haciendo como una suerte de resumen pedagógico de qué leer, para que cada uno tome su decisión, pues. Pues no es fácil leer una constitución, ¿eh? Porque no solamente hay que leer lo que tiene, sino que lo que no tiene, ¿no?
Así es.
Y los que somos más ignorantones en esto, pucha, no vamos a descubrir lo que no hay, pues yo no sé lo que le faltó a un autor en un libro, sé si me gusta o no lo que estoy leyendo. Jorge Correa Sutil, un gustazo escucharte como siempre.
Muchas gracias, Jorge.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Son las 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Lo que estaba mirando recién, que hubo un punto de prensa muy serio, muy serio, muy serio. Estábamos conversando con Jorge Correa, donde la ministra Isquia Siches, yo lo vi, no lo escuché, pero vi el titular. El GC que se llama en tele, o sea, las letritas de abajo.
Dice abajo, sí.
GC se llama por generación de caracteres, donde decía que el gobierno retira oferta a los camioneros y luego dice que no descarta la aplicación o el uso de la ley de seguridad del Estado. Es decir, a buen entendedor, en pocas palabras, se tensó, se rompió
El
diálogo entre el gobierno y los camioneros que tienen tomadas las carreteras en distintos puntos, no sabría decirte en cuál, porque en varios puntos hacia del territorio que están tomados y en distintas condiciones y en distintas, qué sé yo. Un mal viernes en ese sentido, pues. Un mal viernes en ese sentido. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Porque
sí, pero antes te quiero contar un artículo que trae Piensa Digital de La Tercera, que establece los nuevos desafíos que tiene el ministro de Ciencia. Sabemos que Flavio Salazar asumió, bueno, con el gobierno hace poco más de 2 meses y ya definió parte de los principales focos para su gestión. Bien interesante, mira, desarrollo nacional de vacunas, investigación aeroespacial y proyectos para hacer frente a la crisis climática forman parte de esta lista, pero también va a poner especial énfasis en acortar la brecha de género en el sector. Salazar es doctor en inmunología del Instituto Carolina de Suecia, Karolinska, más bien, de Suecia. Chile no puede compararse con los países de la OCDE que hoy invierten un 2,5% del PIB en el sector de la ciencia, pero, y en Chile sabes que es de cero, apenas un 0,38%, pero asegura que aunque lo hagamos con otras naciones de niveles de desarrollo similar como Malasia o Singapur, estábamos bastante atrasados. Tenemos un tercio de los científicos y menos de la mitad de los recursos, aseguró el ministro. Por eso mismo, los focos propone serán la formación de recursos humanos avanzados en el sector, potenciando doctores, doctorados, magíster y generando una mayor difusión científica en los colegios, o sea, que parta desde chiquitito el interés por la ciencia. A esto se sumarán proyectos concretos por parte del Estado en cuanto a energías limpias, como el hidrógeno verde. Así que bien interesante el programa del Ministerio de Ciencias.
Y ahora sí, saludamos a nuestros patrocinadores. Invertir tus ahorros en el extranjero suma valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APV y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Durante décadas, Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a seguir escuchando las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
Ya volvemos.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Expande tus ahorros llevando tu APV más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APV. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APV con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las dos instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Sin más. A la convención.
Directamente desde...
Paula Catena, te pedimos disculpas por el atraso, porque estábamos conversando sobre este tema también, pero nos interesa la noticia que tú nos cuentas de ahí, desde el lugar. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Paula. Hola, ¿cómo están? Con un poquito de frío acá.
Ah, no te puedo creer. Y aquí... Aquí la calor que ni te digo.
Es que yo corté el aire.
Hace frío. Pero bueno, acá, bueno, hace unos minutos terminó este esperado pleno respecto que iba a definir aquí la Convención Constitucional, que iba a definir finalmente el futuro de este primer informe de la Comisión de Sistema Político, que es considerado como la columna vertebral y uno de los más relevantes por los convencionales. sin duda ese es el consenso respecto a lo que sí va a significar esto. Y hace algunos minutos terminó la votación de este informe, que era su última oportunidad, por así decirlo. O sea, si no pasaba ahora, ya no se podía hacer nada más. Y en general tuvo más o menos un porcentaje de aprobación de un 90% de los artículos, pero hay dos aspectos que fueron o que marcaron un poco polémicas durante la jornada. Primero hay que decir que finalmente sí se aprobaron las atribuciones de esta Cámara de las Regiones, que recordemos esta en este modelo de legislativo es la que reemplazaría al Senado en caso de que se apruebe en el plebiscito de salida este proyecto de nueva constitución. Y por otro lado también está el Congreso de Diputadas y Diputados, que también se aprobaron sus atribuciones, que recordemos que en el pleno pasado se habían aprobado las estructuras en general, pero no así sus atribuciones. Primer paso, ese check quedó más o menos listo al inicio de lo que fue la jornada de votación, pero se vivieron dos momentos complejos. Uno de ellos tiene que ver con que finalmente se rechazó por poquitos votos la idea de que el Congreso de Diputadas y Diputados pudiera insistir en un proyecto de ley por un quórum de 4/7 una vez de que se haya resuelto en una instancia de comisión mixta. Es decir, si un proyecto llegaba a comisión mixta y no quedaba conforme el Congreso de Diputadas y Diputados, finalmente este podía insistir con la propuesta original por un quórum de 4/7. Y eso para el Frente Amplio y el Partido Comunista era muy clave, porque de alguna forma le daba mayor relevancia o mayor poder a este Congreso de Diputadas y Diputados versus esta Cámara de las Regiones. Finalmente, por eso también, en parte como colectivos de la prueba, la derecha, hicieron gestiones para que esto finalmente se cayera, porque de alguna forma se puede equiparar más a lo que es el Senado actual. Entonces eso generó harta molestia del Frente Amplio, porque se cayó por ausencias de votos justamente de convencionales de Chile Digno, es decir, del Partido Comunista, principalmente, que no estuvieron presentes. Así que eso generó harta molestia en ese sector.
¿No estuvieron presentes porque no llegaron o a modo de una estrategia para que se cayera finalmente?
Lo que se dice es que hubo gestiones por parte de Fuad Chaín para convencer a algunos de que no llegaran a votar y se ausentaran. En el Frente Amplio y en el Partido Comunista, en tanto dicen que en verdad lo que hubo fue una descoordinación, y tratan de explicar un poco lo que pasó, porque finalmente este punto era muy relevante para de alguna forma de que ambas cámaras no quedaran con la misma equiparación de poderes o atribuciones. Entonces, por lo mismo, para ellos era muy importante, aparte que formaba parte del acuerdo que se había alcanzado el pasado 28 de abril entre algunos colectivos de izquierda. Entonces, no solo se rechazó, sino que también se vulneró un acuerdo previo. Y por lo mismo también era esta molestia. Y se rechazó con 101 votos, o sea, le faltaron solo 2 votos para alcanzar el quórum de los 2/3 necesarios. Entonces, por eso también el malestar, porque no saben cómo finalmente se va a poder subsanar eso. Algunos ya estaban viendo la alternativa de ver si esto se podía resolver en armonización o en los transitorios, pero va a ser bastante cuestionado. Y ya lo otro ya sería que sea materia de regulación de ley, o la interpretación que hacen, por ejemplo, la derecha, que funcione igual como el actual sistema, simplemente.
Conversamos recién con Jorge Correa y él me escribe recién un WhatsApp, me dice que quiere hacer una corrección a algo que se informó, que lo habían informado mal, y me pide que por favor lo aclare. Dice, me informaron mal de que se había rechazado hoy respecto del desacuerdo entre las cámaras. Le había dicho que no quedó ninguna opción de cómo van a acordar las diferencias entre ambas cámaras. Por lo tanto, él dice y pide a la audiencia ahí disculpas porque no está rechazada esa posibilidad.
Lo único que se rechazó es la posibilidad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados, que finalmente es lo que está ocasionando polémica. Y el otro punto que les comentaba,
Paula, pero entre las posibilidades o cómo se resuelven las diferencias entre ambas cámaras, va a seguir adelante a través de la comisión mixta, ¿no?
Es la comisión mixta. Lo que pasa es que existía como esa tercera patita, que es esta posibilidad de insistencia. Pero, por ejemplo, Si no hay acuerdo en un proyecto de ley, se pasa a una comisión mixta. Esta comisión mixta emana un informe que tiene que ser visado por la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados, y queda hasta ahí. En cambio, por ejemplo, si en esta oportunidad, en lo que se rechazó finalmente, la opción adicional que se daba era que si no le gustaba el contenido de lo que proponía la mixta, el Congreso de Diputadas y Diputados, podía insistir a su proyecto, al proyecto original, con un quórum de 4/7. Finalmente, esa facultad es la que se le resta, y por eso mismo también, de alguna forma, dicen en la derecha y el colectivo La Prode, que es lo que celebran, que de alguna forma se equiparan a ambas cámaras. O sea, una no tiene más poder sobre la otra al quitarse finalmente esta facultad de poder insistir. Entonces, eso es lo que... Y ahí estaban viendo fórmulas de cómo se resolvía después, si es materia de ley, si es la Comisión de Armonización de Transitorios, pero bueno, todavía hay, como se dice, hay paño que cortar. Lo cierto es que también hubo otra polémica que les quería contar, que también había sido tema de discusión en las semanas previas, que es respecto al tema de esta idea de equiparar los movimientos sociales con los partidos políticos. Claro. Era una idea que estaba impulsando principalmente la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente. De hecho, era como en las líneas rojas para ellos aprobar también el tema de las atribuciones de esta segunda cámara. Y finalmente se rechazó con votos del colectivo socialista, de Chile Digno, que es el que integra y que forma parte también del Partido Comunista.
Paula, la idea era un poco replicar la forma que se había utilizado para la elección de los convencionales.
Claro, en esa lógica, en que los independientes pudiesen competir en igualdad de condiciones para las elecciones, o al menos competir en la Cámara de las Regiones, poder a nivel regional tener la capacidad de competir con independientes en igualdad de condiciones. Eso finalmente se terminó rechazando, y eso desató la molestia de la Coordinadora Plurinacional, que anunció en un punto de prensa a algunos de sus convencionales que se cortaban relaciones con el Partido Comunista. Eso no es menor, porque entre la Coordinadora Plurinacional y el Pueblo Constituyente tienen más de 20 convencionales, y para lo que vienen las normas transitorias va a ser importante también tener alianzas con ellos. Entonces se va a tensionar eso, también se va a tensionar el tema de la armonización, y probablemente ahí van a tener que tener conversaciones para ver cómo se recuperan las confianzas entre esos colectivos.
Ay, en fin, queda otro capítulo, ¿no?, del sistema político.
Claro, pero este es el informe, del segundo informe, sí, que tiene que ver con otras materias un poco menos polémicas que este informe, que bueno, que era su última oportunidad y que finalmente estaban los ojos puestos sobre él, porque para muchos era de alguna forma el nivel de medición o para dónde se iba a inclinar la brújula respecto al plebiscito de salida, porque dependiendo de cómo quedaran las atribuciones o cómo quedaran ciertas materias, algunos se iban a inclinar más por el apruebo o el rechazo. Entonces también sirve como una especie de termómetro respecto de eso. Entonces, al menos esta materia se logró despejar, y dentro de todas estas polémicas igual había cierto grado de conformidad.
Bien, pues, Paula Catena, quedan, bueno, se sigue avanzando, quedan todavía, ¿cuántas semanas quedan?
Porque la próxima.
Toda la próxima, porque el 17, el lunes 17 no es que se firma, o el martes 17, no es que se firma, se vota en pleno esto, el sistema político. ¿Cuándo va a pleno?
Queda lo otro queda la otra semana, por definir, pero entiendo que el día lunes.
Pero
es de la otra semana, porque todo el trabajo de las comisiones temáticas concluye el viernes 13 de mayo. Ahí se acaba el proceso en cuanto a las votaciones en pleno y trabajo en comisión. De ahí se abre esta nueva etapa, que es el 17 de mayo, que empiezan a funcionar
las comisiones
de armonización, de transitorios y la de preámbulo. Claro. La de preámbulo finalmente la que hace la introducción a este nuevo proyecto de constitución, y el resto, y donde va a estar, yo creo, los ojos puestos, va a ser en la de transitorios, que es donde finalmente se van a establecer los plazos entre el cambio de esta nueva institución, o sea, de la actual institucionalidad a la próxima institucionalidad.
Paula, y ahí el tema más relevante, o el que se está llevando la mayor parte de la atención, es cuánto se podría reformar si es que se aprueba esta constitución, o si queda fija o no.
¿En qué sentido?
En el sentido de qué capacidad va a tener el Congreso para reformar ciertos artículos que establezca esta constitución en la medida que se apruebe, claro.
Claro, lo que va a haber más bien los transitorios es establecer como los plazos, como para cambiar de una institucionalidad a otro, porque casi todas las cosas que van a quedar como a regular por materia de ley quedaron mismas establecidas en el mismo articulado. Lo que va a hacer esta comisión de transitorios, por ejemplo, establecer el periodo de gracia, por ejemplo, que se le va a dar al Senado en caso de que se apruebe en el plebiscito de salida, o sea, cuánto tiempo va a durar, o sea, cuánto periodo de existencia le queda al Senado. Por ejemplo, va a ser al tiro, va a empezar a funcionar esta Cámara de las Regiones, que hay consenso en que en verdad no, que se va a dar un plazo de mínimo 4 años para que terminen los actuales parlamentarios su mandato, y ahí hay un debate un poco más profundo respecto de qué pasa con aquellos senadores que fueron elegidos el año pasado y que tienen un mandato.
Años en el fondo.
Claro.
Claro.
Entonces ahí ese va a estar más el debate más puesto en los plazos y finalmente cuáles son la certidumbre que se da respecto de cambiar de un modelo a otro.
Bien, pues Paula Catena, muchísimas gracias por tu análisis, por tu información dura de lo que ha ocurrido hoy en una jornada bien importante en la convención. Y gracias como siempre, pues.
Gracias, Paula.
Que estés muy bien.
Chao, hasta igual luego, tú. Chao. Gracias.
Chao. Buen fin de.
Y nosotros lo mismo. Buen fin de para ti, para todos ustedes. Nos vamos. Cuídense. Sí. Y eso, pues.
Hasta el lunes.
Eso sería. Hasta el lunes. Buenas.
Chao. Chao.